Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Carta a los Hebreos, capítulo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Por eso, dejando la enseñanza elemental acerca de Cristo, vayamos hacia la perfección, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite. Los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la bondad de la palabra de Dios y las poderosas maravillas del siglo venidero, y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la burla. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce planta útil para los que la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es inútil y está en peligro de ser maldecida y al fin quemada. Sin embargo, aunque hablamos así de vosotros, oh amados, esperamos cosas mejores conducentes a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para el pleno cumplimiento de la esperanza. Para que no os volváis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, al decir: de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes. Así, habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres juran por alguien mayor que ellos, y el juramento confirma lo que se dijo y pone fin a la controversia. Por eso, cuando Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, para que por dos actos inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. Esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida, que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El capítulo 6, apreciado amigo oyente, comienza hablando sobre el peligro de cerrar el corazón a la voz de Dios, y nos invita de una vez en el versículo 1 a ir en busca del camino de la perfección. Y el comentario bíblico adventista dice que el autor continúa con la exhortación que comenzó en el capítulo 5. Sus lectores se han estado alimentando con leche cuando ya deberían estar comiendo un alimento más sólido. Y aún eran niños y se sentían satisfechos de serlo. Pero el autor quiere que penetren más profundamente en las cosas de Dios y que no continúen satisfechos con lo que han alcanzado. En los versos 1 y 2 se mencionan 6 principios fundamentales sobre los cuales está construido el cristianismo. Y a partir del verso 9 los invita a crecer nuevamente, y él desea que muestren cosas mejores y mayores relacionadas con la salvación. Por eso dice allí: pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salvación, aunque hablamos así. Y el comentario bíblico adventista dice que el autor ha pronunciado palabras de advertencia y admonición para sus lectores, y ahora está consolándolos. Está persuadido de que no tienen la intención de rechazar la invitación de Dios, y sin embargo deben ser amonestados, pues están en peligro de ir a la deriva, de no prestar atención a las cosas que han oído. Corren el peligro de repetir el error del antiguo Israel y no entrar en el reposo. No han progresado ni crecido satisfactoriamente, sino que aún son niños cuando ya debieran ser adultos. Y en el caso presente les está diciendo que están en verdadero peligro de perderse. Y él suaviza esto un poco, diciéndoles que está persuadido de cosas mejores de parte de ellos, y sin embargo deja la impresión de que su condición es seria y que deben estar alerta para no perder la vida eterna. A partir del verso 13 les invita a mirar ese juramento hecho por Dios, que tiene dos actos inmutables. El comentario bíblico adventista dice que es decir la promesa de Dios y su juramento. Y estos dos actos inmutables, dice el comentario bíblico adventista, que son la promesa de Dios y su juramento. Y la palabra de Dios es intrínsecamente inmutable. Ningún juramento puede añadir nada a lo que está escrito o a lo que Dios ha dicho, o hacerlo más seguro. Pero Él lo confirmó con un juramento únicamente por causa de nosotros. Y los hombres juran para confirmar algo, y Dios condescendió a hacer lo mismo para ayudarnos en nuestra fe. Y este juramento era sin duda una ayuda definida para la gente que vivió antes de Cristo. Y si alguna duda surgía en su mente, podían depender del hecho de que Dios no solo lo había prometido, sino que lo había confirmado con un juramento, y que por lo tanto con seguridad cumpliría su palabra. De ese modo el juramento ayudaría a fortalecer su fe. En el verso 19 habla sobre el ancla de nuestra esperanza. Y el comentario bíblico adventista dice que un ancla sostiene a un barco en la tormenta e impide que se estrelle contra las rocas. Y las anclas a veces se zafan, pero no sucede así con el ancla de la esperanza. Y sigue añadiendo que este es el único lugar de las Escrituras donde aparece la metáfora del ancla. Pero lo interesante es que esta esperanza penetra más allá del velo. Y a continuación, pues quiero dejarte tres posibles explicaciones de la expresión dentro del velo, que concuerdan con la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca del santuario y que son descritas por el comentario bíblico adventista. En primer lugar, el velo significa la cortina divisoria entre los lugares santo y santísimo. Pero Pablo está hablando de la entrada de Cristo dentro del lugar santísimo del santuario celestial para dedicarlo. Allí junto con el resto del santuario, cuando asumió su ministerio de sumo sacerdote. Y esta dedicación pues está mencionada en Daniel capítulo 9 versículo 24 y se simboliza con el ungimiento del santuario terrenal después que fue edificado, tal como lo menciona el libro de Éxodo capítulo 40. En segundo lugar, en Hebreos capítulo 6 versículo 19, Pablo deja sin definir la palabra velo, pues su propósito es llamar la atención no al velo, sino a lo que está dentro o detrás del velo, a saber, el lugar donde ministra Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y en tercer lugar, Pablo describe específicamente en otro lugar de Hebreos el velo que separaba el lugar santísimo, como el segundo velo. Y esto lo dice allí en Hebreos capítulo 9, versículo 3. Por lo tanto, cuando habla del velo aquí en el versículo 19, debe referirse sencillamente al velo de la entrada del tabernáculo. Además, como el santuario celestial y el orden de sus servicios estaban prefigurados por el santuario terrenal, cuando Cristo ascendió al cielo, entró en el lugar santo, en el primer compartimiento, para comenzar la primera fase de su ministerio celestial. El capítulo, pues, termina diciendo que es allí donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Creo, apreciado amigo oyente, que la invitación que Cristo nos hace a través de este mensaje es que le busquemos, que crezcamos en Él, que busquemos la perfección, porque Él muy pronto va a venir desde ese lugar donde entró como sumo sacerdote para venir a buscarnos y llevarnos con Él a morar por toda la eternidad allí en la patria celestial. Yo quiero estar allí ese día. Espero que tú también estés allí y podamos encontrarnos y alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, apreciado amigo oyente, que Dios te guarde en esta hora. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.